este señor Irujo?
Bueno, el área de la justicia sigue todos los días aportando. Por lo menos eso sí tiene, aunque son los mismos procesos, son la misma gente, y que la cosa como que no avanza, pero todos los días aparece, no una ni dos, sino aparece como medio millón de cosas que causan preocupación. Por ejemplo, ayer, después de algunos aplazamientos y de algunas críticas, bueno, un abogado defensor del caso Antipulpo, de uno de los imputados en el caso Antipulpo, señalaba que era el quinto aplazamiento que se producía para iniciar el juicio preliminar, que es el juicio a las pruebas, por varias razones. Primero, el Ministerio Público no había notificado a tiempo, no había notificado la cantidad de pruebas que tenía, que sí, que había dicho, había anunciado, había expresado ante el juez del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional que tenían esas pruebas, que tenían una gran cantidad de pruebas, etcétera. Bueno, una gran cantidad de pruebas pueden ser 100, 200, 1000 pruebas, pero medio millón de pruebas. Por un lado, anteriormente, según expresó Carlos Salcedo, que es el, entiendo que es el principal defensor o el jefe del equipo de defensores de Alexis Medina Sánchez, expresó que le habían entregado anteriormente 103 mil pruebas, no hojas, sino 103 mil pruebas. Ponga usted que una sola de esas pruebas tenga varias páginas. Ya ustedes podrán imaginarse la cantidad de carretillas y de cajas que llevarán al tribunal cuando comiencen a ver, o cuando comience el Ministerio Público a leer, que entiendo que hay que leerlas todas. Yo imagino que
en medio del juicio hay que leerlas todas.
Sí, en la audiencia.
En la audiencia
tú tienes que presentar toda la prueba. A menos que el juez busque alguna manera, o que la contraparte, es decir, la defensa, se dé por enterada, que no creo que sea, que vaya a ser el caso, porque hay que, ante el juez hay que expresarlo. Tú, bueno, le puedes entregar a la defensa, digamos que 500 cajas llenas de documentos, y él se encargará de leerla en su oficina de madrugada con un equipo, bla, bla, bla. Pero el juez no es la defensa, el juez tiene que escuchar. Y le toca al Ministerio Público iniciar con la presentación de las pruebas. Y si son medio millón de pruebas, yo me imagino ahora, cuántos meses.
No, que empiecen ahora, porque si lo van a, si todo hay que leerlo ahí, en el 2030 todavía vamos a tener.
Bueno, vaya usted a saber. Entonces habrá algunas cosas que solamente se leerá, quizás el resumen, etcétera, pero lo que manda el procedimiento es que ante una acusación de esa naturaleza, en el juicio previo, es decir, en el juicio de la prueba, usted tiene que presentar la prueba, leerla, que el juez la oiga, la escuche, y usted entregarle su debida copia al juez. Y además de eso, después esperar cuando acabe, que entonces venga la respuesta, la contraparte, la contradicción. Es decir, todas esas pruebas también, que por eso la defensa pidió, se sometió buenamente también, porque cuando por fin le dan las pruebas retrasadas, entonces resulta que son casi medio millón de pruebas. Y la defensa va a tener, si el Ministerio Público lee todas y cada una de esas pruebas, la defensa va a tener también que decir después a cuáles de esas pruebas rechaza o cuestiona o limita Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa de tiempo para ese caso, que es apenas la parte previa. Este es el juicio a la prueba. Aquí lo que se va a ver es si esa prueba se acepta o no se acepta. Tanto el juez puede, el juez también creo tiene unas prerrogativas en el sentido de que hay algún tipo de documentación que por cuestiones de orden público, hay tipo de prueba a veces que el mismo juez dice no, esa prueba no va. Pero eso corresponde fundamentalmente a la defensa de los imputados. Bueno, pues ya ustedes saben, hay que prepararse para un periodo también un poquito largo en términos de procedimiento de la justicia, porque la lectura, nada más en este caso, en el antipulpo. Y eso va a estar también sometido a que pueda haber un recurso. Es decir, puede haber algún momento en que la defensa diga que se oponen a que continúe o a que tal prueba. Y entonces si el juez dice que sí, que lo acepta, y el Ministerio Público insiste, y la defensa se sigue oponiendo, entonces van a apelar. Hay que irse a otro tribunal a apelar para que decida en apelación si el juez tiene razón en permitir o no permitir que siga leyéndose tal o cual documento, tal o cual prueba, impugnada, cuestionada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el juicio previo. Tenemos que programar quizás el resto del año. Bueno, caramba, quiera Dios que no, porque también está el hecho de que estas personas, los imputados de este caso, fueron sentenciados a una prisión preventiva de 18 meses, un año y medio, que creo que ya se está casi cumpliendo. Entonces, imagínense ustedes, si se cumplen esos 18 meses y todavía no se ha llegado ni siquiera al punto en el cual se haya podido establecer el juicio previo, es decir, completar el juicio a la prueba, ya ustedes saben lo que eso significa. Pero bueno, conjuntamente con eso, bueno, ahí se sigue moviendo, está los otros casos también que están siendo llevados por el Ministerio Público. En el día de ayer, por ejemplo, hubo una audiencia en relación a ayer, o fue el viernes, ahora no me ubico bien, se me traspapelan las imágenes y el calendario de varios de los juicios, pero en el caso de la Lotería Nacional, el llamado Operación 13, porque tiene que ver con aquel famoso número que salió, un número que para mucha gente es cabalístico, azarosamente cabalístico. Pero ese fue el número que precisamente causó el destape de toda una trama de corrupción, de fraudes y de manipulación en los sorteos de la Lotería Nacional, ejecutando sorteos para las bancas de lotería, que también destapó una parte de lo que es una estructura que yo hablo de manera particular. No estoy calificando, no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero muestra que hay una complicidad vieja de la estructura legal, es decir, la Lotería Nacional, una entidad del Estado que debe apegarse pie juntillas a la ley y al cumplimiento de las normas y los procedimientos. Entonces resulta que es soporte de una estructura calificada de mafiosa. Perdónenme, no estamos en Manhattan, ni, ni estamos hablando de la mafia italiana, pero todo ese sistema de bancas de lotería, además de la sospecha casi evidente de que a través de las bancas de lotería y de las distintas loterías hay lavado de dinero, volvía a decir, y si ustedes quieren reitero, lavado de dinero otra vez. Entonces, ojo, la lotería está sirviendo para el negocio que puede ser lavado, fraude, soborno, asociación de malhechores y muchísimas otras cosas de las bancas de lotería o de cualquier lotería que aparezca por ahí. Entonces, una estructura oficial que debe de cumplir en primer lugar y de manera mucho más estricta que cualquier otra entidad privada, lo que manda la ley en relación a las recaudaciones, a los juegos de azar, al cumplimiento de la ley y todo ese tipo de cosas. Entonces, está sirviendo esa estructura estatal a una actividad oscura, lo mínimo que se puede decir, oscura. Lo otro, no lo voy a decir, no voy a decir que hay asociación de malhechores ni nada de eso, porque eso me puede exponer a una demanda.
No lo va a decir.
Sí, no lo voy a decir, pero hay que revisar todo ese asunto, hay que revisarlo a mayor profundidad. No se queden nada más ahí de que con Operación 13 y con Luis Maisichel Dicen, repitiendo y agregando cada vez más a la consigna que dijo una vez: yo amanecí un día y yo era no sé qué, y luego resulta que era no sé qué. Y ahora está diciendo, dice, no, que yo soy incapaz de traicionar a mi presidente, a mi partido, a mi pueblo. Ya parece, óigame, una monserga proselitista es lo que parece el discurso de Dicen.
Dele, musiquita.
El matutino de la 90.